Buenas tardes a todos, una semana más en el penúltimo programa de la primera temporada de Tu Rincón. Como no, hoy tenemos nuevas incorporaciones, pero está aquí con nosotros otra vez Tania Calahorra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya te echábamos de menos.
Sí, la verdad es que yo también lo echaba mucho de menos.
Aranzazu Bermejo. Y bueno, tenemos dos nuevos colaboradores hoy para los deportes y para ayudarnos en el resto del programa, que son Jorge Navas y Raúl Loeches.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
como técnico Daniel Fernández.
Daniel Fernández también está con nosotros. No están, como habéis podido comprobar, Sara Baquedano, Mónica Varela y Javier Caminero, que ya se han cogido las vacaciones por adelantado. Pero bueno,
estarán con nosotros la segunda temporada a partir de septiembre.
Ya a partir de septiembre. Os esperamos a partir de septiembre, ¿eh? Pero bueno, aún queda mucho. ¿Tania Calahorra? Recuérdanos el contacto.
Vamos con el contacto, a ver si me acuerdo, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis que tenemos diferentes formas de poneros en contacto con el programa y que siempre la más rápida es la del teléfono del estudio. Si os apetece, lo único que tenéis que hacer es marcar el 91-883-8915. Si preferís mandarnos un correo electrónico, podéis hacerlo a la siguiente dirección, ruah.turrincon@gmail.com. Por último, también tenemos un maravilloso blog que está en actualización ahí permanente.
Sí, ahí anda.
Pero bueno, estamos casi a punto de tenerlo listo. Solo faltan los programas de las últimas semanas, que en cuanto yo tenga un hueco esta semana voy a ponerme con ello, para que disfrutéis con ellos durante el mes de agosto, para que no os echéis de menos tanto. La dirección es http://ruahturrincon.wordpress.com. Wordpress es WordPress. ¿Vale? Y nada, pues esperamos los comentarios de todo el mundo.
Claro.
Que son importantes para hacer el programa.
En el programa de hoy
te ponemos al día con las noticias más destacadas del fin de semana.
Tu rincón deportivo, hoy con dos colaboradores nuevos, Jorge Navas y Raúl Loeches.
En Tu Rincón Cultural esta semana traemos
el estreno de la semana de la mano de Aranzazu Bermejo.
Las curiosidades esta semana de la mano de Yolanda Calvo.
Tania Calahorra trae el especial de Michael Jackson.
La agenda cultural también con Aranzazu Bermejo.
Toda la actualidad te la trae nuestro programa.
No te pierdas la hora más entretenida de la Rúa H.
Comienza Tu Rincón. Tu Rincón Cultural.
No, Tu Rincón de Actualidad.
No. ¡Joder! Perdón.
Vamos con Actualidad primero.
Es que ya estaba yo con mi locura
es que
de cultura. Es que hoy hay
cultura.
Una buena parte de cultura. No, primero Actualidad.
Venga, vamos con noticias internacionales y comenzamos con una noticia que saltó ayer. Al Jazeera ha mostrado un vídeo en el que aparece un soldado estadounidense capturado por los talibanes. Según la misma cadena, las autoridades estadounidenses han confirmado que se trata de un soldado que fue dado por desaparecido en Paktika. El ejército de Estados Unidos ha criticado la distribución de este vídeo, alegando que son propaganda de los talibanes y que supone una violación de la ley internacional. El portavoz del ejército, John Stock, ha confirmado que el soldado que aparece en el vídeo desapareció a finales de junio. Bueno, Arancha, más de 40 heridos en San Francisco por el choque de tranvías, ¿no?
Pues sí, el accidente ocurrió la madrugada del domingo. Uno de los vehículos colisionó con el otro a la salida del túnel, dejando prácticamente destrozada la parte delantera del primer tranvía. El segundo vehículo apenas ha sufrido daños. Al lugar del siniestro se desplazaron bomberos y equipos de rescate que trataron allí a los heridos y los trasladaron al hospital. Al menos 4 personas sufren heridas graves, entre ellas el conductor de uno de los trenes.
Bueno, pues vamos a hablar de las numerosas cacerías que se están dando en Miami contra las serpientes. Todo ocurrió hace 2 semanas cuando una de las serpientes se escapó de su jaula y estranguló a la hija de sus dueños, que tenía 2 años. Tras esto ha empezado una cacería controlada para tratar de paliar el daño, ya que estas serpientes protagonizan una auténtica invasión en Florida. Esto ha sucedido porque sus dueños, que las importaron legalmente, se han cansado de ellas, se las han echado a parques o lagos, Arancha. Y bueno, pues estas serpientes tienen una rápida reproducción y ahora se calcula que habrá unos 150.000 ejemplares que ya habitan en las zonas pantanosas de Miami. Ahora, pues, estas serpientes pueden ser tan grandes que pueden llegar incluso hasta los 7 metros de longitud, que se pueden comer hasta ciervos y cocodrilos adultos.
Madre mía.
O sea, que acaban con toda la fauna. No abandonéis animales, ni menos serpientes peligrosas.
El otro día, una cosa que me ha llamado mucho la atención, se encontró un cadáver de una serpiente que estaba reventada porque se había comido un caimán que tenía 2 metros.
Madre mía.
Y no lo había podido resistir y se había reventado.
Qué ansiosa.
La ansia.
La Así serpiente. Que, bueno, a ver qué pasa.
Bueno, noticia impactante. Vamos con noticias nacionales. Dudas sobre el verdadero estado de la nigeriana fallecida por gripe A.
Mabel Innocent se perjudicó a sí misma cuando entregó una tarjeta sanitaria de otra persona. El historial médico que contenía no era el suyo, por lo que los médicos trabajaron con datos incorrectos. Probablemente fue esto lo que hizo que el virus fuera más difícil de controlar y que finalmente matara a la paciente y no una mutación del virus. Hasta el 1 de agosto no se conocerán los resultados de la autopsia y si Mabel tenía alguna enfermedad más aparte del virus H1N1.
Bueno, vamos a añadir un dato que escuchamos a Arantxa y yo el otro día en la radio, y es que nos impactó mucho porque dicen que la variación de la gripe A podía causar muchas muertes a partir de la próxima temporada, sobre octubre o así, que empieza la campaña de más fuerte de la gripe, y es que la gripe normal habitualmente cada año mata a 8.000 personas.
Es algo que no se suele decir, pero
8.000 personas,
es una cifra muy alta,
claro.
Nadie... No se suele decir.
8.000 personas mueren normalmente de gripe cada año, o sea que con la gripe A podría dispararse las muertes.
Sí, yo vi el otro día, a raíz de esta noticia además, que en el Reino Unido, que creo que es donde más fallecidos está habiendo en Europa, bueno, la previsión, al igual que aquí, era de unas 6.000, 8.000 personas por muerte por gripe normal. Pero decían que por este virus podía hasta llegar hasta unas 36.000 personas fallecidas.
Estamos hablando de...
O sea,
de, bueno, cifras de
que son
desorbitadas.
Sí, sí.
Porque el problema era que antes se pensaba que podía afectar más sobre todo a gente que ya tuviera problemas de salud, como asma y cualquier
tipo
de cosas. Pero es que ahora está muriendo gente que no tenía nada antes.
No tenía ningún tipo de...
De todas formas, sí. También pasa el caso como este, que...
Que entregas otra documentación falsa.
Otra documentación o no informas de tu estado real de salud, entonces puede haber confusiones y, claro, no se puede tratar igual.
Claro. Así que a entregar vuestras cartillas, no las del vecino. No vayáis al médico.
Bueno, vamos con una noticia impactante. Un niño de 3 años muere olvidado por su madre dentro del coche. El pasado jueves murió en Bilbao un niño de 3 años al que su madre olvidó durante horas en el interior del coche. Normalmente la madre llevaba al niño a la guardería antes de ir al trabajo, pero ese día tuvo un descuido y se le olvidó. Cuando salió del trabajo se dio cuenta de que el niño estaba en el vehículo, pero ya era demasiado tarde. Había fallecido debido al calor que hacía en el interior. Nada más verlo, llamó a los servicios de emergencia, que ya no pudieron hacer nada por salvarle. En principio, la mujer fue detenida por un supuesto delito de homicidio imprudente, pero ya ha sido puesta en libertad con cargos. Recordemos que los 2 últimos años han muerto en España 4 niños por golpes de calor al ser olvidados por sus padres en el vehículo.
Muy fuerte.
Es que, ¿cómo se te puede olvidar tu hijo en el coche?
Es muy fuerte. Yo no sé. Es que no se puede clasificar de otra manera, porque... está claro que tú, si llevas la rutina de dejar a tu hijo en la guardería y ese día llegas al trabajo y no has pasado por la guardería, que tu hijo sigue en la parte de atrás del coche.
Ya, pero yo pienso, se te puede olvidar en el coche, ¿vale? Que ya es difícil, pero se te puede olvidar. Tú aparcas y subes a tu trabajo, pero
se te olvida un minuto.
Tú
no
piensas,
se te olvidan...
piensas en tu hijo en 5 horas que estás trabajando, que sea una vez, y dices, a ver qué he hecho hoy con él, le voy a mirar, voy a pensar en él, jolín. Y es que piensas que tu hijo está en el coche.
¿Y nadie le vio en el coche?
Dicen que no, que pasó un montón de gente por al lado donde estaba aparcado el coche y que no lo vieron. Yo supongo que vería en la silla, pero no.
Claro, tampoco
no,
te imaginas que
no
vaya a estar el niño.
No te sueles ir fijando coche por coche a ver si dentro tiene un niño dentro, ¿sabes? Entonces...
No, pues a partir de ahora va a haber que hacerlo.
Ahora,
¿eh?
Sí, a partir de ahora yo
porque está pasando, vamos, lo que has dicho tú, que ha habido ya varios casos de lo mismo. No sé, es un poco preocupante, ¿no?
Es que no sé por qué puede ser.
Padres responsables, por favor.
Serán padres jóvenes.
Aparte, por lo que se han dicho, que ya tiene 2 hijos más, por lo que creo, de esta mujer. Y bueno, yo es que no me podría poner nunca a su situación en lo que ella debe estar pasando ahora mismo, porque...
Sí, porque se ha muerto por tu culpa.
Sabe que es la responsable de eso y... No sé, yo no sé si podría vivir así, sinceramente.
Es muy fuerte.
Bueno, continuamos.
Bueno, Vamos con una noticia bastante diferente. Rosa Díez, líder de Unión Progreso y Democracia, critica duramente la Ley de Educación de Cataluña. Según Rosa Díez, esta ley supone un atropello democrático digna de ser recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La ley, que reduce a 2 las horas lectivas en castellano, supone, según la líder de UPyD, una violación de los derechos humanos como la libertad o la igualdad. Sin embargo, para Rosa Díez, lo que más grave resulta es el apoyo que esta ley está recibiendo por el Ejecutivo Central.
Bueno, pues yo hoy voy de noticias impactantes.
Hoy sí, va de
sucesos. Os traigo la otra que me impresionó mucho la semana pasada, bueno, la de estos pasados días, que es que, bueno, la semana pasada salió a la luz la noticia de la violación a una niña de 13 años en Baena, en Córdoba. Los hechos se produjeron el 2 de julio, cuando la niña estaba en la piscina, y fue en ese momento cuando su exnovio le invitó a salir fuera del recinto. Ella, confiada, salió y 4 jóvenes la forzaron. La violaron.
Creo que fue que le dijo. A ver, al parecer el chico tenía imágenes de ella manteniendo relaciones sexuales, ¿no?
Claro.
Y la obligaron a cumplir los deseos de él si no quería que se colgaran esos vídeos. Y el deseo de él era una orgía. Y eso es lo que hicieron con ella.
O sea, claro, yo lo que tenía entendido es que, claro, ella salió porque ella en principio sí que estaba enamorada de él. El exnovio, por lo que creo, tiene 22 años. La niña tiene 13 años.
Que ese ya es un punto, ¿vale?, de inflexión.
La enseñaron un vídeo que tenían de ellos dos manteniendo relaciones sexuales, que la niña, por lo que se ve, tampoco había sabido que se había grabado ese vídeo, y la chantajearon con que si no lo hacía... Bueno, yo no había oído lo de colgarlo en internet, que se lo iban a enseñar a los padres de ella. Entonces ella, pues no pudo hacer nada. Bueno, no sé, por lo que se ve, el padre luego ha dicho que la niña estaba tan atemorizada que no pudo hacer nada
por
defenderse.
Que de todas formas hubieran hecho lo mismo.
Bueno, entre 4 ya ves tú.
Estos 4 chicos la violaron, son chicos de entre 13 y 22 años. Después, esto fue por lo que creo la primera parte, pero luego 2 más volvieron a hacer lo mismo ya en los vestuarios de la piscina.
Eso ya no me pierdo.
Todo, bueno, la primera agresión fue vista por una mujer.
Esa es otra.
Que pasaba por la calle, se dio cuenta de que había unos chicos forzándola, pero no dijo nada, se fue a su casa y esperó a que llegara su marido para contárselo. Y cuando ya llegó el marido, pues ya llamó a la Guardia Civil o a la policía, que luego ya le dijeron que fuera a la Guardia Civil. Bueno, tras esto la niña no dijo nada y días más tarde ya se lo contó a su madre y ya fue cuando lo denunciaron a la policía. Hay varios agresores, ¿no? Como hemos dicho. El primero, de 13 años, ha sido puesto en libertad sin ningún tipo de cargo
por la ley de menor.
La edad que tiene, que son 13 años, ¿vale? Pero 13 años para ser puesto en libertad, pero también 13 años para violar a la chica. Que eso, para eso no es pequeño. Luego... Otros son menores, 2 de 14 y 1 de 15 años, que están ingresados en un centro tutelar. Y bueno, otro de los agresores, que según la familia de la niña es mayor de edad, también ha sido puesto en libertad porque es disminuido psíquico. Y el mayor, de 22 años, que es el que era novio de la chica, ha sido ingresado en prisión. Bueno, con esto ya yo creo que tendríamos suficiente, porque dices tú, vale, niños de 13 años, pero hoy...
Pero...
Hoy nos enteramos de que 7 menores han sido detenidos por violar a una niña de también 13 años en Huelva, en Isla Cristina, debido a las, bueno, que había unas fiestas, las fiestas de allí, y en la playa la han violado. A una niña de 13 años que era disminuida psíquica.
Qué fuerte.
O sea, tienen entre 13 y 17 años.
¿Qué me parece tan fuerte?
O sea,
sí, no tiene otra palabra.
Que no puedo decir nada al respecto, porque a mí estas cosas, la verdad, es que me dejan sin palabras. Yo no sé cómo la gente puede ser tan bestia y...
Y con esa edad, o sea,
dime tú a mí si no hay chicas, pues este chico tiene 22 años, seguro que hay chicas de 19, 18, 20,
17,
que están dispuestas, ya bueno, pero vamos a hablar de mayores de edad, que están dispuestas a mantener relaciones sexuales momentáneas con un chico, o sea, conocemos todos la marcha que hay por las noches, ¿no? O sea, no hace falta forzar a una niña de 13 años para esto, no sé, si tu ilusión y tu deseo sexual es montarte una orgía, seguro que encuentras chicas dispuestas y chicos dispuestos a hacerlo, ¿no? No sé.
Mejor opción que violaron.
Sí, sí, además estamos hablando de eso, una niña de 13 años que le ha fastidiado su vida ya, o sea,
pero
13 años.
Es que tiene 22 años, que bueno, puede ser juzgado y le pueden castigar por lo que ha hecho, pero es que los niños de 12
años... Es que ese chico, como no le metan en un aislamiento, se lo van a cargar en la cárcel, así de claro.
No, pero aparte, el niño de 13 años, a ver, es que yo eso no lo puedo entender. Un niño que es... Tiene 13 años, o sea, pero ¿qué es? Es que no lo entiendo.
Un niño de 13 años que viola o que mata o comete...
Maltrata.
Bueno, delitos de ese estilo, yo creo que es plenamente consciente de lo que hace. Tenga 13 años o tenga 12.
Y si tiene algún problema mental, entonces tiene que estar ingresado.
Claro, así, o sea, claro. No digo que...
Si no es consciente de lo que hace, que, es claro, que tiene algún problema mental y entonces que lo ingresen porque es un peligro público.
No decimos que en un reformatorio o eso, pero por lo menos en un centro psiquiátrico o algún sitio donde se puedan ocupar de esto.
Lo peor de esto es que los niños de hoy serán los adultos de mañana.
Ya, ese es el problema.
Vamos a ver cómo va a ser mañana el mundo. Yo no sé.
No sé.
Bueno,
vamos a cambiar de sección.
Cambiamos de sección.
Vamos con...
Técnico. Gracias.
Ahí, muchas gracias. Vamos a romper un poco el hielo. Vamos con noticias locales. Y Arancha nos trae una muy interesante. A ver, aquí en Alcalá, ¿qué hay que hacer?
Pues mira, podemos visitar el Museo Arqueológico porque desde el pasado viernes hasta el 22 de noviembre podremos ver en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares la exposición Otzi, el hombre que vino del hielo. En ella podremos ver a la momia más antigua del mundo, pero de forma virtual,
ya bien. Que
la original se encuentra en el Museo Arqueológico de Bolzano, en Italia, debido a los problemas que implica el transporte de esta pieza única.
Bueno, de nuevo timo.
Sí,
la verdad es que... por internet y dices, hola, estoy viendo la momia.
Claro, en realidad, pero bueno. También tenemos la exposición que se ha inaugurado, que es de la Edad del Cobre, donde puedes disfrutar de proyecciones de vídeo, hologramas, fotografías y animaciones en tres dimensiones que tratan de este tema, así que...
Bueno, algo es algo.
La momia virtual.
La momia virtual, sí.
Muy interesante.
Una momia muy moderna.
Sí, sí.
Bueno, y ahora vamos con las ferias y fiestas de Alcalá, que este año contarán con más de 200 actividades entre el sábado 22 y el sábado 29 de agosto. La principal novedad este año es la gratuidad del 85% de las 200 actividades. El pistoletazo de salida lo dará David Bustamante el 22 en la huerta del Palacio Arzobispal. Otros conciertos gratuitos serán Russian Red el lunes 24, el martes destaca el Festival Noches del Pop, con la actuación de Modestia Aparte, Guaraná, Dani de Despistados o Dylan de Taxi, entre otros, y el 26 Mojinos Escocíos. El concierto de pago correrá a cargo de Los Secretos el viernes 28. Por otro lado, estarán los espectáculos de Palacio, que serán de pago, y podremos ver las actuaciones de Antología de la Zarzuela el domingo 23 y Llana el 24, Diana Navarro el 27, y como cada año, además, la programación incluye las Noches del Patio. A los niños irán dirigidos un gran número de actividades. La principal será la actuación de Cantajuegos, la única actividad infantil que será de pago. Y también podremos disfrutar del teatro estas fiestas, con las obras de Vacaciones de Josefa y Fugadas. Y luego tendremos también la Feria Taurina, que trae este año un cartel con menos espectáculos, en el que habrá dos corridas de toros y una de rejones. Además, el espectáculo cómico El Bombero Torero y el concurso de recortadores. El concejal de festejos, Marcelo Isoldi, informó que la distribución de las peñas en el recinto ferial será semejante a la del año pasado y que este año tampoco habrá casetas políticas.
Mejor,
porque se montan unos follones,
pero también es que yo quiero decir que me alegro especialmente que no haya ni casetas políticas, pero es que aparte, si hay casetas políticas, por favor, que pongan una de un ideal político en una punta y la otra de otro ideal político en otra.
Que
no una enfrente de otra,
sensata,
porque eso fomenta,
por
fomenta el odio, una enfrente de otra fomenta.
Pero bueno, mejor que no las pongan.
Mejor, sí,
y
mejor.
Ah, por cierto, las peñas también han organizado un concierto este año, que será el 19 de septiembre y vendrá Mago de Oz.
¡Ay, qué bien!
Pagando. Que yo me acordaba de ti, Arancha.
Pagando, sí.
Las entradas las venden las peñas y los servicios municipales, o sea que...
¿Y el precio?
No lo sé, todavía no lo he visto. ¿10 euros?
Ah,
bueno.
Bueno, no está mal, no está mal.
No está mal de precio, Arancha.
Habrá que pensárselo.
Así que el 19 de septiembre te quiero ver aquí. Vamos con una canción. El tercer trabajo discográfico para Vega llamado Metamorfosis. El single de presentación es este, Mejor Mañana.
Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla mis ganas de hacerlo bien? Ya sé, tal vez me pierda de vista, no quiera saber por qué. Cambiar el swing, bailar sin medida, hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto un ardid. Se puede pedir qué hacer si siempre encuentro a lo lejos motivos para seguir. ¿Qué hacer si no sé quedarme quieta? Sentadita en mi sillón, mejor soñar, perder la cabeza. Si te preguntan, dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió buscando el norte. Tengo la impresión que mi vida cambiará mejor mañana, mejor sin más, mejor mañana, mejor sin más. Bailar, cantar, sentir el swing, creer que todo cambiará. Así me siento más feliz. Da igual, lo tengo que intentar. Cada nota me hace sonreír. Dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se buscando el norte. Tengo la impresión que mi vida cambiará mejor mañana, mejor sin más, mejor mañana, mejor sin más, mejor mañana, mejor sin más.
Bueno, pues vamos con tráfico y tiempo.
Sí, empiezo por tráfico, ¿no?
Sí, como... empieza con tráfico.
Que nos gusta, bueno, mucho el tráfico.
Sí, bueno, este fin de semana ha sido menos trágico que los anteriores. Ha habido solo 13 muertos en 12 accidentes mortales, donde además resultaron heridas 9 personas, 3 de ellas de gravedad y 6 con lesiones leves. De estos 12 accidentes, 5 se produjeron en moto y en ellos fallecieron 6 motoristas. Y aun con estos datos, como siempre digo, es un poquito positivo porque ha descendido la mortalidad un 11,9%.
Bueno, vamos en el camino.
Está bien, está
bien. Vamos ahí. A ver, precaución al volante, como decimos siempre.
Pues sí, y una cosa que lo que vimos el otro día en los cartelitos, que yo no sabía que tirar colillas del coche te quitan 4 puntos.
Claro, y me parece muy normal.
Que, sí, o sea, por favor,
la gente no tire colillas. Es que está la cosa seca, si la gente tira la colilla.
Efectivamente, que tienes ahí la cuneta llena de rastrojos y luego pasa lo que pasa. Así que nada, cambiamos al tiempo.
Sí, venga, vamos a ver qué tiempo hace, que nos queremos ir de vacaciones a Recha.
¿Fresco, no?
Pues sí, bueno, un fresco de unos 38 grados aproximadamente.
Claro, no está mal, es fresco, ¿no?
No guardéis el nórdico.
Pero bueno, a mí la verdad es que me tiene un poco despistada este tiempo porque ha hecho mucho bochorno todo el día, no había previsiones de lluvia, pero...
Está muy nublado.
Pero ha estado lloviendo.
Se ha puesto a llover, sí.
Cuando yo venía para acá para la radio, bueno, yo es testigo que ha llovido.
O sea, un día estaba lloviendo. Me está goteando algo, me estará escupiendo alguien alto. No, estaba lloviendo.
Estaba lloviendo, pero bueno, poca cosa en el tiempo os puedo decir. Unos 36 o 38 grados, excepto el jueves y el viernes, que bajará un poquito las temperaturas. Y
un poco más,
está.
Poco más.
Sí. Bueno. Pero bueno, podéis iros de vacaciones, que hará calor seguro.
Sí, vamos a disfrutarlo, ¿no? El verano ya llegó.
Ya llegó,
ya
salir
queda
a la calle.
Para irnos.
Tu rincón deportivo.
Hoy con Jorge Navas y Raúl Loeches. Buenas tardes, chicos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Preparados para la sección?
Nerviosos.
Bueno.
Sí, vamos a intentarlo.
Bueno, vamos a ver. Empezamos con ciclismo. El
sí.
Tour, ¿no? Contador, ¿cómo va? ¿Va bien la cosa?
Nah, pues ya se ha puesto líder.
Bueno.
Han sido necesarias 15 etapas para que Contador se convierta en el nuevo líder del Tour de Francia. Por delante de su equipo, de su compañero de equipo y principal rival, el americano Lance Armstrong.
Bueno. Va bien la cosa entonces, ¿no?
Sí, el ciclista madrileño es De Pinto, sube a lo más alto de la clasificación tras ganar la primera etapa dura. La primera etapa que se ha puesto un poco dura, que ha sido en los Alpes, ha pegado el estirón y ha dejado atrás a todos los demás.
Uh-huh. Bueno,
así que nada,
un tío
más
duro donde los
con
haya.
Todo esto y visto lo visto en la etapa de ayer, queda casi sentenciado el Tour y se demuestra quién es el mejor. Por si había alguna duda, si era Contador o Armstrong, se demuestra que el mejor es el madrileño.
Bueno, pues
eso estaba claro, ¿eh?
Siempre apostamos por los deportistas españoles.
Además, el ciclismo es un deporte durísimo, ¿eh? Yo creo que es uno de los deportes más duros, porque hay que tener una resistencia física. Yo
Bueno, bueno.
Increíble.
Y menos pagado. Yo ni 10 minutos, sinceramente.
Y menos pagado, también.
Pues bueno, injusto, porque es lo que lleva... en comparación con el fútbol, los 90 y pico millones de euros ni le suena.
Bueno, ¿qué más nos traéis, chicos?
Yo traigo motociclismo, bueno, que se ha disputado el Gran Premio de Alemania de 125, en el que las cinco las primeras posiciones fueron copadas por pilotos españoles: Simón, Gadea, Olivet, Terol y Espargaró. El líder del mundial sigue siendo Simón, seguido de cerca por Gadea. En 250, el italiano Simoncelli volvió a ganar, reenganchándose al mundial. Tras él fueron segundo y tercero los españoles Alex de Bon y Bautista. Sigue el líder del mundial, el japonés Aoyama, seguido de cerca por Bautista y Barberá. En la categoría reina, MotoGP, Rossi volvió a ganar a Lorenzo en otra lucha de tú a tú, parecida a la que vivimos hace unas semanas en Montmeló. Tras ello, Pedrosa logró una meritoria tercera posición tras una gran remontada. Es de destacar también la gran remontada de Tony Elías, que fue sexto saliendo desde la última posición. Tras la carrera, Rossi declaró la guerra a Lorenzo con unas palabras un poco subidita de tono, en las que dice que llegó al equipo en 2004 cuando la moto era una cagada y llevaban 12 años en la mierda. Lorenzo no puede llegar en 2 años a la moto ganadora y pensar que es tan importante como Valentino Rossi. El italiano aseguró que no sabe si lo hace porque quiere más dinero o por si quiere un estatus especial en el equipo.
Tiene razón, Rossi.
Tiene toda la razón,
la verdad,
del mundo. Toda.
Es que, aparte, como... Jolín, Lorenzo... Es que, mira, yo pienso que tiene realmente una fijación ahí, pero que es preocupante la fijación. Debería mirársela con Pedrosa. Porque, claro, es que es una obsesión constante. Quiere ganar a Pedrosa, quiere ganar... Y le da igual.
También Lorenzo tiene más mentalidad de ganador que Pedrosa.
Que Pedrosa.
Es que Pedrosa es una persona humilde. Es humilde.
Le da un poquito llorón, ¿eh?
No, es que es humilde. Él no va ahí a saco, pobrecita, encima de que la moto no le corría. Yo digo, pero este hombre, ¿por qué no? Pero adelántalo, hombre. Y el hombre ahí... Y porque el otro, ¿cómo se llamaba el primero? El que iba primero casi toda la carrera. Pero que lo... Bueno, casi toda... Jolín, no, que al final quedó cuarto.
Stoner.
Porque se cansó un poco, pero vamos. Que si no, Pedrosa nada, no queda tercero ni de... Vamos, pero bueno, que yo quiero que gane Pedrosa, ¿eh? Y a Rossi le felicito por haber ganado al otro.
Al otro.
Bueno, pues seguimos con el mercado de la CB, que poco tiene que envidiar, sinceramente, al mercado de fútbol, porque aparecen grandes nombres como el del argentino Walter Herman, que viene de la NBA, de jugar en Detroit Pistons. Ha sido jugador en España del... Fuenlabrada y el Unicaja Málaga, y va a fichar por 2 temporadas por el Tau Vitoria, en la que compartirá vestuario con otros nuevos grandes fichajes del club, como el canadiense Carl Englis o el israelí Eliyahu, que es la nueva promesa del baloncesto israelí.
Bueno.
Con el que parece que Walter Herman no va a compartir vestuario es con su compatriota de 32 años, Pablo Prigioni, que parece estar cerca de fichar por el nuevo Real Madrid de Torre Mesina.
También cuidado con el nuevo
está
equipo del Real
fichar,
Madrid,
¿eh?
¿No? También están haciendo grandes fichajes,
sí,
¿no?
Sí, eso decían. Vamos, pero... poco a poco, pero vamos.
Bueno, todavía queda tiempo al mercado.
Ricky Rubio, ahí está.
Ahora lo cuento, no os preocupéis.
Bueno, grandes estrellas entonces en la ACB este año.
Sí, está viniendo mucha gente.
Bueno, buen espectáculo. Entonces tendremos que aficionarnos más a la Liga ACB.
Bueno, el Fútbol Club Barcelona confirma en su página web que ha alcanzado un principio de acuerdo por el pívot senegalés del Unicaja de Málaga, Boniface Ndong, que está sujeto al derecho a tanteo no obstante por su actual club. Ahora su actual club, del Unicaja de Málaga, tiene 7 días para igualar la oferta, por el contrario el jugador pasará a formar parte del club blaugrana la próxima temporada. También ha confirmado el club azulgrana que una de las actuales estrellas que tiene el jugador, Ersan Ilyasova, está cerca de volver a la NBA de la mano de Milwaukee Bucks para los próximos 3 años, de donde salió hace 2 años. Así que va a volver un poquito más maduro el chaval.
Entendemos que lo hará mejor, ¿no?
Buen jugador. Lo que pasa es que ese jugador tiene trampa, porque dicen que tiene más años de los que ponen el DNI.
¿Ah, sí?
Dicen, pero vamos, no podemos demostrarlo.
Esos son rumores.
Presuntamente.
Y bueno, vamos con el plato fuerte.
A ver, Ricky
y
Rubio,
es que
¿no?
Ricky Rubio, el culebrón parece que llega a su fin, porque el jugador ha decidido retirar la demanda que tenía interpuesta contra su actual club del DKV Juventud, por el tema de la cláusula de rescisión, que es demasiado alta para lo que en realidad cobra el chaval. Cobra mucho, pero la cláusula es muy alta.
Muy alta.
Y ahora parece que al retirar la demanda, pues parece ser que el equipo y el jugador pueden intentar bajar la cláusula, y está pensando el niño, porque es un niño, jugar ya en la NBA con el equipo de Minnesota, que tiene sus derechos, o bien seguir en Europa, probablemente en el Real Madrid.
Que sería lo más acertado quizá para él, ¿no? Quedarse en Europa.
Lo más acertado sería quedarse en Europa y no jugar en el Real Madrid. Porque jugar en la NBA tiene mucha presión, pero jugar en el Real Madrid yo creo que tiene incluso más aquí en Europa.
¿Cuántos años tiene?
Pues 19 años, creo que va a cumplir.
Es que es muy jovencito como para dar el salto a Estados Unidos, ¿no?
Es que ¿a dónde va? Con
necesita
fresco,
a lo mejor allí un poco más de experiencia.
Con Kobe Bryant y demás.
Claro,
es
yo
que
me
ya
esperaría
ves
unos años. Si sí, el ejemplo de Sergio Rodríguez
que,
está ahí.
El que es bueno, ¿eh? También.
Sí, bueno, pero tú fíjate, estamos hablando de que en la Liga NBA, en la NBA hay jugadores que son 4x4 y Ricky Rubio es...
Es 1x1. Es 1x1.
Entonces, claro, llega allí es como chocarse contra un muro, el pobrecito. Claro, a lo mejor bueno, un poquito más de experiencia, más de más maduro, ¿no?
Un poco más de formación física.
Formación claro, física.
Aparte que el juego americano es más físico que el de europeo. El europeo no es físico, porque no lo es.
Bueno, pues nada, esperamos que Ricky Rubio tome la decisión acertada.
Una noticia más.
Venga.
Y es que un exmadridista que ha sido fue muy buen jugador en el Madrid, el francés Michael Gelabal, que os sonará a todos.
Me acuerdo del partido del Tau, sí.
Un saltarín, no era otra cosa, nada más que un saltarín. Pero va a jugar probablemente en España la próxima temporada en el Alicante. Va a volver de la NBA, donde ha estado jugando en la Liga de Desarrollo con el equipo de los Lakers. Pero volverá a España, será un buen jugador aquí en España.
Bueno, atentos también a él.
Y aquí acabo el baloncesto.
Bueno, ¿qué nos traes más, Raúl?
Yo voy a hablar un poquito pues, de lo que nos interesa, del Real Madrid, ¿no?
Vamos a hablar de los fichajes, ¿no?
Fichajes y de que el Madrid de Florentino arranca la pretemporada esta noche contra el Shamrock Rovers, equipo más laureado de la Liga Irlandesa, a las 9 la sexta.
En directo, que en parecía directo ser que iba a ser en diferido, pero es en directo.
En el debut de Ronaldo, el equipo irlandés ha triplicado la capacidad de su estadio. La expectativa es máxima y aunque Kaká y Albiol no estarán, podremos ver debutar a Benzema y Cristiano.
Algo que ya le da mucho aliciente al partido, ¿no?
Ya con eso...
Más que nada por el último.
El chaval se quitará la camiseta en el descanso y todo.
El partido, o sea, el equipo contra el que juega el Real Madrid es lo que equivale a una segunda, ¿no?
Es el máximo campeón de Irlanda, el más laureado de toda la liga, ganó la pasada liga.
Está segundo, y, creo, ¿no? Está.
Pero sí, realmente es el único equipo que ha conseguido jugar la Copa Europa en Irlanda un año, hace 40 años, por ahí. O sea, que tampoco tiene fuerza, pero tampoco es un gran equipo.
Bueno, ¿qué más nos dice sobre esto?
Iba a hablar de que parece que la posible alineación que va a sacar esta noche el Real Madrid será la formada por
Dubek. Perdona, ¿eso es la que dais vosotros? ¿La que se cree que va a ser?
La que se intuye
vale.
En nuestra opinión creemos que debería
que
de ser.
¿Qué ves eso? ¿La apuesta vuestra? A ver.
Dubek, Torres, Pepe, Heinze y Marcelo. En el doble pivote, Las y Gago. Las bandas más rápidas de la próxima liga, Ronaldo y Robben. Y en punta, Raúl y Benzema. Yo aquí ponía que me pregunto que qué tendrá que hacer Higuaín para sentar ya a Raúl y que no vuelva a jugar más.
Pues yo te lo digo muy rápido, que se retire Raúl ya. Cuando se retire entonces Higuaín jugará.
Yo creo que esa temporada le queda y ya ninguna más.
Pobre Higuaín, la verdad es que se merece un puesto ya en la alineación grande, ¿no?
Ahí dale, Raúl.
Yo creo que esta temporada ya
Higuaín ha demostrado mucho. Años, ¿eh? Ha demostrado mucho Higuaín, ¿eh?
Ya, pero Raúl se tiene que ir por la puerta grande.
Sí, bueno, pero por eso... Pero
a ver, no, por haber demostrado, ha demostrado más Raúl. Pero también demostró y Estefano y el pobre hombre no juega fútbol, ¿sabes? Así que... Al banquillo, por favor.
Bueno,
las negociaciones del equipo madridista siguen estancadas. El precio de Xavi Alonso, 37 millones, resulta desorbitado cuando hace un año Rafa Benítez casi lo regalaba, que lo vendía por 10, 12 millones. Gana fuerza la posible repesca de Granero, por 5 millones, que tendrá que efectuarse antes del 30 de julio. El Granero tiene calidad, visión y organiza el juego, aunque su última campaña no resultó del todo buena hasta la llegada de Mitchell para salvarle el descenso. Pero la verdad es que con Víctor Muñoz no rindió ni el utillero de Getafe. El principal problema en el fichaje Granero es una de las nuevas pifias del dúo Ramón Calderón y Mijatovic, que acordaron un contrato con el jugador de 3 millones de euros en una posible repesca.
Tú fíjate, 3 millones de euros netos para un jugador que no juega en Madrid, que lo mejor que ha jugado ha sido en el Getafe.
Y madre que mía. Es un jugador mediano todavía, está por hacerse.
Es que sí, 1 millón y vas que chutas. 3 millones, vamos a ver, por favor. Bueno, sigue.
El más difícil parece el caso de Ribéry, que el Bayern amenaza con denunciar a Madrid si insiste en su fichaje. Y el jugador está haciendo todo lo posible para venir al equipo de su ídolo Zidane. Parece que por fin esta semana será clave en la operación salida. Juntelar decidirá en su traspaso al Stuttgart. El club ofrece 20 millones al equipo e iguala la ficha al jugador. La operación Juntelar se haga con el club que se haga no será tan rentable como pueda parecer. Porque el Madrid tendrá que pagar 7 millones del posible traspaso al Ajax, gracias a otra de las famosas cláusulas de Calderón.
Calderón,
o sea, que Madrid se va a llevar 13 millones.
13 millones.
Hunterard llegó al Madrid en mercado de invierno, ¿no?
Por 22. La venta por 20 no está del todo mal, sí, pero si le quita 7 ya...
Es que 13 millones no
y
es nada.
Ha perdido en un momento y ha pagado 29.
Es que tendríamos que hacer la cara a Calderón.
Y además que no ha salido, o sea,
Calderón
no ha tenido
era
tiempo.
Era máquina Calderón, ¿eh?
Que luego esté
presidente de la historia, por
no
favor.
Luego esté la federación de fútbol.
No ha tenido tiempo ni de jugar casi este chico, ¿no? Ni para ganar ni para perder dinero. Vamos,
no,
que
sí,
tampoco...
el chico mal no lo ha hecho porque ha metido 8 goles, 8 o 9 goles en lo poco que ha jugado.
10-12 partidos era algo eso.
Pero no le quieren, le quieren vender y si van a sacar 20 millones, que sean 20 millones, que no sean 13 por una chapuza de un señor. Que no debería haber sido presidente... en su vida, porque es que no merece que le llamemos presidente, porque no, porque la que ha liado no es poco. Y
está perdiendo,
queda,
está perdiendo,
quedan,
mucho dinero el Madrid con las operaciones de Calderón, ¿no?
La leoparda Calderón.
Aquí viene otra, aquí viene otra de Calderón.
A ver, otra.
Javi García, Javi García está casi cerrado con el Benfica, donde coincidirá con el alcalaíno Balboa. El jugador fue traspasado a Osasuna por 3 millones, al año siguiente fue una petición de Schuster la que le llevó de nuevo al Bernabéu por 5 millones. Esto resulta una repesca cara porque el jugador apenas jugó partidos de la Copa del Rey y minutos sueltos en Liga. Ahora el Madrid lo traspasará un año después por 3 millones. O sea que en total ha perdido.
Sí, pero.
2 millones por.
Igual que te digo una cosa, ahora te digo que esto tampoco tiene mucha culpa Calderón. Porque si a mí me dice. Yo soy Calderón y viene Schuster y me dice que le voy a poner, yo voy y te lo ficho.
Eso también.
Pero si luego Schuster le pone 20 minutos en toda la Liga. Pues Schuster al Getafe también.
Hombre, más que Faubert.
Schuster al Getafe también. Y Calderón también, ¿no? Al
claro,
Getafe.
Todos.
Y por último, por Heinze existen ofertas desde Francia. El Paris Saint-Germain, ese equipo del jugador, busca un acuerdo con el Madrid a coste cero a cambio de hacerse cargo de la ficha del jugador, que asciende a más de 4 millones firmados por Calderón. La verdad es que la gestión del expresidente es bastante mala. No es bueno derrochar tanto dinero en jugadores de clase media, ya que el dinero además es del Madrid, de sus socios y abonados, y no del señor Calderón.
Bueno, eso es muy relativo también. Pero bueno, no bueno, es bueno igualmente.
Vamos con más fichajes.
Vamos con el
Fútbol Club Barcelona.
Segundo plato o postre. Y es que el pasado viernes, este viernes pasado, fue presentado en el mini estadio ante la afición de Fútbol Club Barcelona, o la poca que fue, la verdad que no tuvo nada que ver ni siquiera con la presentación de Albiol, que fueron 8.000 personas, el nuevo jugador blaugrana Maxwell. El lateral izquierdo de 28 años procede del Inter de Milán en un traspaso valorado en 4,5 millones. El brasileño llega para reforzar la zaga azulgrana en la que luchará por un puesto con el francés Eric Abidal. El nuevo fichaje del Barça se caracteriza por su juego ofensivo más que por su juego defensivo, lo que por otro lado es muy característico en el juego de todos los laterales procedentes de Brasil. Véase Dani Alves, Roberto Carlos, Marcelo,
sí, pero
y un largo etcétera.
Alves, ¿eh?
No, este es como Alves, pero es malo. Y bueno, vamos con lo fuerte.
Eto.
No, primero con otra cosita.
No.
Parece que David Villa se quedará finalmente en el Valencia.
Esa es otra.
Que tendrá que rendir cuentas a Bancaja.
Pues mejor, yo prefiero que se quede. Porque es que si no me hubiera parecido una mierda. Y me hubiera parecido que...
A mí también, ya que no va al Madrid, que se
quede. Que son lo peor, ¿eh?
El culebrón del verano.
También el jugador tiene que ascender, ¿eh? Si no se va a estancar.
Pero es que primero que quería jugar en Madrid, después que quería jugar en el Barça.
No, no se ha mojado.
Es que si para el Valencia una cifra escandalosamente escandalosa eran 42 millones de euros, me parece una vergüenza, porque el Madrid te los iba a dar.
Claro, si el tema Villa es que si el señor Llorente vende a Villa al Madrid, se podía despedir de salir de su casa en Valencia durante un tiempo.
Pero bueno, nos hablabas de lo de Bancaja, ¿no?
El caso es que ahora el Valencia, que debe más de 500 millones a Bancaja, tendrá que darle explicaciones al banco. Porque si tú rechazas una oferta del 10% de la deuda, será porque tienes algo escondido en el colchón o algo, imagino. No lo sé, pero vamos.
En el Banco Espíritu Santo.
Que hablen con Cristiano, ¿no?
Así que nada, David Villa, ya que fue descartado por el Real Madrid tras el fichaje de Benzema, pues el Barcelona parece que ahora se ha decidido por el sueco Zlatan Ibrahimovic. Por el que ofrece, atención todos, 45 millones de euros.
¿Más?
45 millones de euros más de lo que ha costado Benzema. Más el traspaso del mismísimo Samuel Eto'o, que serían otros tres. Bueno, más el traspaso de Samuel Eto'o y la cesión del bielorruso Alexander Gelev.
Y a eso es a lo que yo iba. ¿Cuánto dinero en total cuesta esta operación?
Pues mira, 45 millones de euros que pagas a Tocateja o
a Tocateja.
Lo que tú quieras.
¿Cuánto
pagar?
Cuesta Samuel Eto'o?
Samuel Eto'o, que hizo el Manchester City una oferta de 30-35 millones.
O sea, estamos, tenemos 45 y 35 millones. Vamos a ver qué es lo que le tasó el Manchester
80.
City. Estamos
aparte,
en los 80 millones.
Coge los aparte, cinco tienes... delanteros y te quedas
más
con
la cesión.
Mejor del mundo.
La cesión de.
De Alexander Gelev, el bielorruso, que además va a pagar toda la. Si lo ficha. Pagará todo su salario, lo pagará el Fútbol Club Barcelona.
Vamos,
que son 8 millones y medio de euros brutos.
Vamos, que nos estamos acercando a los
a
94
Ronaldo.
Millones que costó
Cristiano Ronaldo
y lo que era una locura para
sí,
la Porta.
El imperialismo, el prepotismo, todo.
En fin, todo lo que vimos. Muy fuerte.
No, pero espérate, que no acaba el tema. Porque ante esta semejante burrada que oferta el Barcelona, Joan Laporta se ha propuesto decir que es una oferta que sale del ingenio y no del dinero, del ingenio.
Sí, sí.
Y no tiene nada que ver con las realizadas por el Real
Madrid. Que se lo digan a todo, ¿no?
Bueno, está tranquilo.
Quiero decir una cosa que me parece fatal del Barcelona. Que es que, ¿por qué se deshace así de los jugadores importantes que le han dado? Es que me parece lo peor.
A eso iba yo también, Ronaldinho,
Deco. O sea, jugadores por los que lloraban la afición, ¿no? Ronaldinho, y luego le dieron una patadita y a tomar.
Pero todo desde que ha llegado Guardiola también, ¿no?
¿Por qué hacen eso? ¿Por qué Guardiola? O sea, ¿por qué? Y ahora Eto en realidad yo pienso que se quiere quedar en el Barça.
Sí,
ha jugado muy bien este año,
no se quiere ir,
para quedarse en el Barça.
Eto lo que quiere es fastidiar todo lo que pueda al Barcelona. Porque está viendo, además hoy ha salido.
Que no le quieren.
Pero es que Guardiola se está deshaciendo de un montón de jugadores, o sea,
pero es que
eran buenos en su momento o que fueron grandes estrellas del club, ¿no?
Ya lo intentaron el año pasado y Eto'o aquí sigue. Ya, así que este año va a ser igual.
Va a ser como Villa.
Ha jugado muy bien este año, sí, para quedarse. Recordemos, es que, joder, lo ha hecho genial. Si es
metió
que
gol de la Copa Europa, que eso es importante siempre.
El abrazo de con Guardiola y todo, que es que él se quería quedar.
Muy buen chaval. Bueno, vamos con el fútbol sala, ¿no, Raúl?
Sí, vamos con el fútbol sala. En cuanto al fútbol sala, el equipo alcalaíno Inter Movistar en esta última semana ha cerrado la incorporación del ala madrileño Hugo, jugador revelación del pasado campeonato. Pudimos verle en semifinales de los playoffs por la Liga en el Caja Madrid, cuajando unos buenos partidos con el equipo pinteño. El club en esta operación se asegura un jugador de futuro, y para que este pueda seguir progresando ha sido cedido al sala 10 Zaragoza del mítico entrenador Santi Herrero. También cabe destacar que el club ha comenzado a anunciar la campaña de abonos para la temporada 2009-2010. La novedad es que además del abono simple, que está en torno a los 70 euros, hay un abono conjunto con el bono Parques de 99 euros.
Así que está bastante bien, ¿no? Porque
sale,
podemos ver el
precio.
Fútbol y además irnos al parque de atracciones.
A ver si conseguimos llegar al pabellón.
Al zoo, a la Acuópolis, podemos disfrutar del verano deportivo con ocio.
Y bueno, terminamos con el equipo de la localidad, aparte del de fútbol sala.
Que además es el que dará, perdona, el pregón de las ferias y fiestas de Alcalá en 22 de agosto.
Ha subido a segunda B.
Tú fíjate.
Estaba en tercera.
Muy bien, muy bien.
Y es que la Real Sociedad Deportiva de Alcalá se enfrentará al Real Oviedo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El partido tendrá lugar el próximo 26 de agosto, con la fresca, en el Municipal Virgen del Val. Para este partido el club contará con tres nuevos fichajes, para este y para todos los que quiera. Javi Pérez y Villarejo llegan al club alcalaíno procedentes del Córdoba. Se trata de un mediocentro y un lateral izquierdo de 23 y 20 años respectivamente. El último de los fichajes realizados es el del hasta ahora canterano del Villarreal de 21 años, Cordero. Viene del Villarreal C. Y nada, con esto terminamos.
Muy bien, pues muchas gracias, chicos.
Muy bien.
Os agradecemos que hayáis venido aquí.
No.
Sí, 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 bueno, entrando por la puerta grande. Además, estamos ahí mirando a ver si os convertís en reporteros del Inter Movistar.
Lo vamos a intentar.
A ver si os convertís
en nuestros
especialistas de fútbol sala.
Los reporteros de tu rincón.
Sí, sí, mira.
Suena bien.
Para la nueva temporada tenemos cosas, estamos pensando cosas muy interesantes.
Nosotros también vamos a hacer fichajes.
Bueno, antes de comenzar el especial de Michael Jackson, vamos a escuchar un poquito de uno de sus grandes éxitos, de su disco Thriller. El tema se llama Billie Jean.
Scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one that could dance on the floor and around. She said, I am the one who could dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean, as she calls to sing. Then heavy hair turned with eyes to dream of being the one. We dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do. I've been alive.
girls on the side, but who can stand when she's in demand? Her skis and the lands, go and dance on the floor in a round. So take my strong advice, just remember to always think twice.
Bueno, bueno, pues ahora eso sí, ya con Michael Jackson de fondo, vamos a dar la bienvenida a nuestro rincón cultural.
Nuestra sección estrella.
Sección estrella de tu rincón. Y Tania Cara ahora nos va a traer el especial del rey del pop, Michael Jackson.
Que no lo podía hacer antes porque no ha estado aquí, pero bueno, vamos con él. Como ya informó nuestro programa, el pasado 25 de junio falleció en su rancho de Los Ángeles Michael Jackson. Hoy, casi un mes después, desde nuestro programa queremos rendirle un pequeño homenaje al artista que ocupará para siempre un lugar entre los más grandes porque siempre será el auténtico rey del pop. Al margen de las excentricidades que han rodeado al artista, la calidad musical que Michael depositaba en cada tema le convirtieron en un auténtico genio de la música. Jackson comenzó su andadura musical a los 4 años. Desde ese momento y hasta su triste fallecimiento, Michael ha dejado miles de imágenes para el recuerdo, sus imposibles pasos de baile y sobre todo sus innovadoras canciones que estuvieron incluso presentes, como no podía ser de otra manera, en su multitudinario funeral. Pero en este especial queremos ante todo destacar la aportación que el rey del pop dio al mundo. La música con Michael se convierte en una perfecta combinación de música blanca y negra. La innovación en la mezcla del soul, el jazz y el pop que Michael realizaba en cada tema le llevó a convertirse en un ídolo mundial. Su imagen llegó a convertirse incluso en un icono. El guante de pedrería, la chaqueta de cuero, los calcetines blancos y el atuendo paramilitar hacían de Michael una persona especial. Su etapa de plenitud comenzó en 1979 con la publicación de su disco en solitario, Off the Wall, pero su momento estelar, el que le convertiría en una estrella mundial del espectáculo, llegó con la publicación de Thriller en 1982. El álbum es desde entonces el más vendido de la historia, con aproximadamente, atención, 104 millones de copias que se reparten en 65 millones en Estados Unidos y 55 en el resto del mundo. El éxito se debió en buena parte al videoclip extraído del single Thriller, un cortometraje de John Landis de más de 13 minutos de duración, en el cual Michael Jackson se convierte pues, en hombre lobo y más tarde en zombie. Con este álbum, Jackson también cosechó grandes éxitos con los singles Bet It y Billie Jean, que me lío con el inglés. En 1985, junto a algunos artistas del momento, lanza USA for Africa, una producción musical que contiene el single We Are the World, que reunió millones de dólares para ayudar a la población hambrienta de África y especialmente de Etiopía, y se convirtió en el single más vendido hasta ese momento. O sea, grandes aportaciones que hizo Michael Jackson.
Tiene el récord Guinness de la mayor aportación, 250.
Sí, sí, sí.
No, dio 250 millones de
donación.
De donación. Nunca nadie había hecho nada.
Michael Jackson, la verdad que comprometido con el mundo entero. Su álbum Bad, de 1987, con unas ventas totales de aproximadamente 32 millones de unidades, también fue acompañado de varios videoclips, entre otros el corto de Martin Scorsese para el tema Bad. La gira mundial de conciertos Bad Tour se inició en 1987 y acabó en 1989, 2 años de gira, llevando su música a los 5 continentes. Meses antes de la caída del muro de Berlín, Jackson se presenta en un concierto en la ciudad alemana, tomando como telón la puerta de Brandenburgo. El sencillo Black or White aparece en noviembre de 1991 como antesala del álbum Dangerous. Se convierte en el sencillo de más rápido ascenso en la historia del ranking Billboard y su videoclip fue el más caro de la historia hasta el momento, como siempre haciendo récords. Haciendo gala de efectos, por más que nada este videoclip fue caro por los efectos especiales hechos por ordenador que incluía. El disco va acompañado por su respectiva gira, Dangerous World Tour, poniendo la tecnología punta en el escenario. Uno de sus shows alcanza el récord de audiencia mundial al transmitirse en televisión. En 1995 aparece History, Past, Present and Future, que es un doble álbum mixto en el que el primer disco se incluye los grandes éxitos y el segundo temas nuevos. El primer sencillo fue Scream, grabado a dúo con su hermana Janet y tuvo el videoclip más caro de la historia. La gira History World Tour le llevó a estar 2 años otra vez encima de los escenarios. Vemos que Michael Jackson hacía unas giras, bueno, larguísimas, porque 2 años para un disco, imagínate. Congregando a más de 4 millones de personas. History logra ser el doble álbum más vendido de la historia con 18 millones de unidades. En 2001 celebró su 30 aniversario como solista con el lanzamiento del álbum Invencible y con el concierto en el Madison Square Garden pocos días antes de los atentados del 11 de septiembre. El corto para el sencillo You Rock My World de este álbum cuenta con la actuación de Marlon Brando y el cómico Chris Tucker. Las ventas de este álbum son insignificantes en comparación con los de los anteriores discos y el artista se ve enfrascado en conflictos con su casa de discos. Y este es el declive. A partir de este momento, la vida de Michael se ve envuelta en una espiral de problemas legales que la alejan de la música y los escenarios, y para este año pues Michael estaba preparando la vuelta a los escenarios. Sin embargo, pues bueno, como ya sabemos todos, millones de fans no podrán ver a su ídolo en concierto. Desde nuestro humilde programa queremos insistir en la necesidad de recordar a Michael Jackson por todos sus innumerables éxitos, aparte de sus méritos personales y profesionales, y bueno, que hemos repasado algunos de ellos, solo unos pocos en este pequeño especial, y recordar que bueno, el rey del pop estará siempre vivo con sus canciones porque fue la innovación, desde luego, en su ámbito y en su música. Así que nada, para recordarle, por lo menos cantando y bailando.
Muy bien.
Bueno, pues había dicho antes de que encendiera el micrófono que me ha adelantado. Vamos ahora con lo que podemos hacer este fin de semana, Aranza Zubermejo.
Pues bueno, empezamos. Cine. Voy a empezar por el estreno de la semana que he escogido para esta semana, Imago Mortis, que es una película del director e ilustrador italiano Stefano Bessoni. Os voy a decir un poquito de qué va antes de escuchar el tráiler. A finales del siglo XVII, mucho antes de la invención de la fotografía, un científico llamado Fumagalli estaba obsesionado con la idea de la reproducción de las imágenes. A lo largo de sus experimentos, descubrió la tanatografía, por la cual es posible reproducir en un soporte sensible la última imagen fijada en la retina de una víctima, extrayendo sus globos oculares justo después de su muerte.
¡Qué asco!
Sí, la verdad es que es asqueroso. Fumagalli fue condenado a muerte y ajusticiado. Sin embargo, sus crímenes se están repitiendo en nuestros días, sembrando el pánico en una escuela internacional de cine. Vamos a escuchar el tráiler.
Thank you. es muy importante.
¿Pero importante para qué, profesor? Tengo que contarle a alguien lo que me está pasando o me volveré loco.
¡Arianna! ¡Todo era verdad!
La muerte a través de tus ojos.
Bueno, pues esta es la película que vamos a recomendar esta semana.
Me da mucho miedito.
Sí, da un poquito de mal rollo, pero bueno, a ver qué tal está. Y bueno, vamos rápido con otras películas. Os voy a decir un poquito de qué va una que me llama un poco la atención, que es un poquito rara, que se llama Cinco días en Saigón. Que, bueno, este film se cruzan las vidas de una bella azafata que busca el amor, una niña huérfana que vende rosas en la calle y un solitario guarda de zoo.
¡Toma ya!
Y diversos acontecimientos hacen que en cinco días estos tres extraños unan sus caminos y uno de ellos intentará cambiar el destino. Esta es la que más me ha llamado la atención. Luego tenemos también otra película que ya está, no os voy a decir de qué va, para aligerar un poco, que se llama Arráncame la vida, que está basada en la novela de Ángeles Mastretta. Y Asalto al tren Pelham, 123.
Esa es la que voy a ver yo.
Sí.
Denzel Washington y John Travolta.
Travolta, sí. Y esa, bueno, mira, si lo hubiera sabido, había cogido.
Y recordar, esa, encarecidamente, a ver Harry Potter y el misterio
del príncipe. Y está muy bien, merece la pena.
Sí, sí, sí.
Aunque siempre se deja algo de los libros. Pero
¿y bueno, un avance?
Y un avance muy avanzado, porque en marzo del año que viene, ahí queda.
Ahí es todavía, nada.
Va a salir Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por Tim Burton, como no, va a contar en el reparto con Johnny Depp. Así que nada, para los fans de
bueno,
Tim Burton,
pues,
como yo, pues
iremos a verla.
Ya lo sabéis. Y espectáculos. Bueno, pues como soy yo, pues hoy sería un poquito de ópera. La boda de Fígaro, una de las óperas de Mozart, que se representa hasta el 27 de este mes en el Teatro Real, con el precio de las entradas desde 10 euros. Y luego, bueno, pues de lo que más merece la pena, hoy es el concierto de Anastasia, por el que le da tiempo todavía a ir, no sé si quedarán entradas, a las 9 y media en el escenario Puerta del Ángel. Y el jueves actúa Madonna en el Estadio Vicente Calderón a las 8.
Si no se le cae el escenario.
Si no se le cae el escenario. Y bueno, el precio está, bueno, en taquilla está aún por confirmar, pero en venta anticipada cuestan entre 80 euros y, atención, casi 400 euros.
Va a ser que lo veo en mi casa, así que me pongo el disco y me lo imagino.
Sí, sí, es mucho más rentable. Así que nada, eso es
bueno,
todo.
Bueno, pues vamos con las curiosidades. Hoy sin Sara Baquedano, pero con Yolanda Calvo.
Bueno, pues yo... Es que como ya nos queda poquito tiempo, voy a deciros dos curiosidades que
así
me han llamado mucho la atención.
Rapiditas, así dos.
Dos. Primera, el 35% de las personas que recurren a los anuncios personales para encontrar parejas ya están casadas.
Toma ya.
¿Qué os parece?
Muy fuerte.
Dale al bote.
Es increíble.
Y otra, que es un poquito como moraleja para el verano. Cada día mueren en nuestro cerebro más de 100.000 neuronas, que nunca se reponen. Así que en una borrachera se llegan a perder varios millones. Borracheras, otro tipo de sustancias. Así que chicos, por favor. Exacto.
Qué fuerte. Bueno, la verdad es que sería muy impactante. Teníamos un debate pendiente que vamos a dejar para...
Para nunca, porque nunca nos va a dar tiempo ya.
Para nunca, se sabe. A lo mejor para la próxima temporada,
Sí.
Vuelva a haber un caso similar.
Puede ser, sí, seguramente. Pero bueno, como no lo hemos avanzado en el resumen, que no me da cuenta de ponerlo, pues tampoco lo decimos ahora y así como nadie sabe lo que es.
¡Ah! Pero estaba puesto en el blog. Lo siento.
Bueno, pues mirad el blog. Entrada masiva ahí.
Y dejadnos los comentarios, por favor.
Por favor. Así que nada, recuerdo rápidamente cómo contactar con el programa. Ahora que ha terminado el programa, solamente podéis hacer dos cosas. Escribirnos un email a ruah.turrincón@gmail.com o visitar nuestro maravilloso blog, que repito, esta semana estará súper actualizadísimo.
Sí, sí.
http://ruahturrincón.wordpress.com.
Bueno, espera, perdón, la otra dirección, www.ruahturrincón.tk, que es
ruahturrincón.tk.
Sí, nunca digo.
Sí, pero vamos, que la de WordPress siempre
esa
va a funcionar.
Funciona siempre,
porque
sí,
la otra nos ha abandonado,
sabemos, sí,
como desodorante.
Muy bien, pues muchas gracias chicos por haber estado aquí una semana más. Gracias gracias a todos, Tania Calahorra.
Gracias.
Aranza Zumermejo, Jorge Navas y Raúl Loeches. También muchas a gracias. Nuestro técnico Daniel Fernández. Y un besito muy fuerte a todos nuestros colaboradores que no están.
Que no están hoy aquí.
Y
un besazo de Yolanda Calvo, que sí, nos abandona y no va a estar con nosotros en el último programa la semana que viene.
No, pero os llamaré.
Pero te vamos a echar mucho de menos y sobre todo recordar que bueno, en septiembre volvemos con más actualidad.
Por supuesto, esperamos aquí, ¿eh? No faltéis. Un besito. Pues
chao.
Nada más, hasta la semana que viene.
Chao.